Queridos hermanos y hermanas, es para mí un privilegio y también una responsabilidad el compartir con vosotros la palabra del Señor. La alabanza nos ha elevado en esta mañana y, como decía Jesús, nos ha llevado hasta la misma presencia del Señor. Uno de los deseos más grandes que debemos tener en nuestra vida cristiana es entrar continuamente en la presencia del Señor para adorarle, para bendecir su nombre, para decir lo bueno que Él es, para manifestar lo majestuoso que es el Señor. Es una oportunidad que tenemos todos los creyentes. Lo hacemos cuando nos reunimos en la iglesia, cada domingo, y cuando también nos reunimos los jueves o los viernes para el culto de oración. Pero esa oportunidad debe persistir todos los días de la semana y todos los días de nuestra vida. Pero no es fácil adorar a Dios, ni siquiera para el creyente más entregado, ni siquiera para el pastor más entregado. No es fácil adorar a Dios. Existen obstáculos en nuestra vida que a veces impiden el que aprovechemos el tiempo para adorar a Dios. Aprovechemos esa oportunidad que Dios nos ha dado. Ayer nos estuvo hablando nuestro hermano José acerca de lo que es la adoración. Y él hablaba que la adoración se manifiesta a través de nuestro amor al prójimo y también a través de la alegría, a través del gozo del creyente. Debemos diferenciar, por tanto, hermanos, acerca de cómo manifestamos nuestra adoración a Dios. Es verdad que la manifestamos los domingos, cuando nos reunimos. Y dice el Señor Jesús, en aquella noche en que fue entregado, le dijo a sus discípulos, cuando les dijo que velasen y orasen, que el espíritu está presto, pero la carne es débil. Estamos prestos a adorar a Dios. Cuando oímos la música, oímos el canto, oímos lo que dice la palabra de Dios o los cánticos, el Espíritu se mueve dentro de nosotros. Y estamos prestos para adorar a Dios. Pero hay otra naturaleza también en nosotros, que es nuestra naturaleza carnal. Y nuestra naturaleza carnal es débil. Por lo tanto, se impone, hermanos, que para adorar a Dios en la vida privada necesitamos tener en nuestra vida cuidado, el cuidado acerca de cómo adorar a Dios y tener cuidado en nuestra vida cristiana, que eso es lo más importante, lo más trascendental, lo más elevado, lo más grande que podemos hacer aquí nosotros ahora, en este tiempo, mientras vivimos aquí. Porque en el futuro, en la eternidad, estaremos todos adorando a Dios. Pero ahora es un privilegio el que podamos nosotros adorar a Dios aquí. ¿Qué diferencia hay entre la adoración privada y la adoración pública, de la que nos va a hablar mañana nuestra hermana Elizabeth? La adoración pública es la que realizamos cuando estamos en la iglesia, cuando estamos reunidos con otros hermanos, cuando vamos al culto a una hora determinada y participamos en el culto, en la alabanza y en la adoración y también en la palabra. Pero la adoración privada es cuando nosotros a solas, en la intimidad, estamos a solas con el Señor y le adoramos y le alabamos y meditamos en su palabra y le decimos lo grande que Él es. También existe dentro de esta adoración privada una adoración espontánea, como la que puede surgir en los corazones cuando vemos la grandeza de Dios, el poder de Dios manifestado en la naturaleza. Cuando contemplamos estas montañas, estos paisajes, cuando contemplamos el firmamento y las estrellas, como canta o como se dice en ese cántico, en ese himno tan precioso que se titula Cuán grande es Él, la verdad es que nos emocionamos. Estamos alabando a Dios espontáneamente al ver el poder, la majestad de Dios en medio de nosotros. Gracias a Dios porque podemos ver y contemplar lo grande que es a través de la fe que pusimos en nuestro Señor Jesucristo. La alabanza, la adoración a Dios es muy importante. Y es muy importante nuestra adoración privada al Señor. Jesús dijo: yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que en mí permanece tendrá mucho fruto, porque sin mí no podéis hacer nada. Ahí está Jesús hablando también acerca de la comunión, de la intimidad, de que debemos estar ligados al Señor toda nuestra vida. Y como el matrimonio está ligado, y como el matrimonio se dice te amo, te quiero, y no solamente se dice un día a la semana, sino que se dice todas las veces que lo sentimos de corazón. Lo mismo ocurre con nuestra adoración privada al Señor. No podemos solamente esperar al domingo para adorar a Dios. Necesitamos adorar a Dios todos los días. Es una necesidad. Porque dice Jesús que sin Él nada podemos hacer. Y además dice que estamos ligados a Él, estamos adheridos a Él como la vid a los pámpanos. Mi mujer riega las plantas, las flores en la terraza que tenemos en el piso. Si no se regara, ¿qué ocurriría? Se secaría, se moriría. Es muy importante, por tanto, hermano, si no nos mantenemos en el Señor, si no tenemos una vida íntima diaria con el Señor, si nos dejamos arrastrar por las cosas que nos rodean, si nos dejamos arrastrar por nuestra propia naturaleza débil, llegará un momento en que enfermaremos espiritualmente. Llegará un momento en que no tendremos ganas de adorar. No tendremos ganas de ir a la iglesia ni siquiera, ni de servir al Señor, que es lo más grande que se puede hacer. Por lo tanto, la adoración privada es algo muy importante, muy necesario para nosotros, hermano. Y eso es lo que me gustaría, sobre todo, transmitir. Nuestra vida de adoración personal al Señor. Creo que ha sido un acierto enorme el que se haya tocado este tema también en las conferencias. Porque cuando venimos aquí, la verdad que venimos a oír grandes conferencias también, ¿verdad? A grandes personas que han estudiado mucho la palabra, que tienen grandes conocimientos y que nos ayudan a nosotros a enriquecernos y aprender muchas más cosas. Pero lo principal siempre para nosotros es, cuando nos reunimos en la presencia del Señor, el que podamos crecer espiritualmente. Jesús mismo necesitó de la comunión con su Padre. Y Él, como lo dice la palabra en Marcos capítulo 1, versículo 35, Él salía y se iba al monte a orar, a un lugar solitario, y allí pasaba las horas orando al Padre, porque la oración es parte de nuestra adoración, hermano. ¿Cómo nos comunicamos con Dios? A partir de la oración. ¿Cómo le decimos a Dios lo grande que es? A partir de que oramos con Él. También adoramos a Dios cuando meditamos en la palabra. Porque Dios, ¿cómo se manifiesta a nosotros? No nos se manifiesta a nosotros diciéndonos una revelación. Dios se manifiesta a nosotros a través de su palabra. Es su mensaje completo para nosotros. No necesitamos otras cosas más. Vayamos a la palabra a aprender aquello que necesitamos para nuestra vida, porque Él ya lo ha hecho. ¿Cómo iba a dejar cosas pendientes de decirnos? Se ha revelado a nosotros. En la palabra de Dios hay muchos ejemplos prácticos para nosotros acerca de la vida de adoración privada. En esta mañana solamente voy a hablar de dos personajes bíblicos que mantuvieron una vida íntima de adoración a Dios, que son como nosotros, de carne y hueso, con los mismos problemas, con las mismas inquietudes, con las mismas cargas, con las mismas ocupaciones, con todo igual que nosotros, pero ellos pusieron su vista en el Señor, en Dios, y cuidaron su vida de adoración íntima. Porque, hermanos, Dios hace en nuestra vida lo que nosotros no podemos hacer. Pero Dios ha puesto en nosotros que hagamos lo que nosotros debemos hacer. Así que no nos quedemos cruzados de brazos, esperando que Dios haga un milagro en ti para acercarte a Dios cuando estás desanimado, cuando has descuidado tu vida de adoración a Dios. Muévete, muévete. David es uno de los personajes bíblicos que nos enseña acerca de la adoración a Dios privada. David fue un joven lleno del Señor, muy joven, pastoreando sus ovejas, meditaba en Dios. Y tenía su trabajo. No pensemos que el ser pastor de ovejas es sentarse en una piedra y estar contemplando solamente las ovejas. También tenía que dar y buscar pastos para sus ovejas y cuidar que no ocurriera nada con ninguna de ellas. Pero él tenía en su tiempo de meditación también cuando estaba pastoreando sus ovejas. Y siendo joven, escribió ese Salmo 23 que nosotros lo conocemos prácticamente de memoria y que tiene tanta profundidad y que nos habla de la confianza de este hombre en Dios, que nos habla de la seguridad que hay en él, que aunque ande en valle de sombra, no temerá mal alguno porque él estará conmigo. No te asustes cuando andes por valles de sombras, porque es posible que lo tengas que pasar. Pero Dios no te va a quitar de ese valle. Dios va a estar contigo en ese valle de sombras. Y este joven experimentaba eso. Era un joven, un muchacho, al cual Dios había dado un conocimiento, había dado una inteligencia, había dado algo interior que era capaz de llegar a escribir estas preciosas poesías que se contemplan en sus salmos. Casi todos los 73 salmos que escribió están llenas de alabanza a Dios. Él alababa a Dios de todo corazón. Pero una de las características principales que voy a hacer hincapié ahora es en cuanto a que David tenía un corazón dispuesto para el Señor, preparado siempre para el Señor. Buscaba a Dios en toda situación, en todo lugar. Bendeciré a mi Señor en todo momento. ¿Podemos decir nosotros eso en nuestra vida? ¿Podemos decir que Dios es bueno y maravilloso aunque estemos enfermos, aunque estemos sin trabajo, aunque tengamos un problema familiar en nuestra casa? ¿Podemos decir lo mismo? ¿Podemos tener un corazón dispuesto para dar gracias a Dios siempre, en todo momento? ojalá el Señor nos cambie, nos transforme. Y como dice Pablo, creo que es en Filipenses, el que comenzó en nosotros la buena obra, seguirá en ella hasta el día de Cristo. Vamos a leer un poco acerca de un salmo. El Salmo 63, solamente en el primer versículo. Salmo 63, 1. Dice: Dios, Dios mío eres tú, de madrugada te buscaré. Mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela en tierra seca y árida donde no hay aguas. Vemos la búsqueda de este hombre siempre buscando a Dios en cada situación de su vida. Dios mío eres tú, de madrugada te buscaré. Está hablando de que es un hombre que lo primero que pone al levantarse es a Dios en su vida. El darle gracias por el nuevo día que ha nacido en mí. Por el nuevo día que Dios me permite vivir, disfrutar o tal vez estar padeciendo por alguna situación. Todo viene de Dios. Mi alma tiene sed de ti y mi carne te anhela. ¿Por qué toca David en este versículo acerca de lo que había en su interior? Mi alma tiene sed de ti. No podemos olvidar, hermano, que tenemos que cuidar nuestro espíritu, nuestra alma. Al igual que nuestro físico lo alimentamos con la carne, con la comida y también con la bebida, y eso permite que podamos seguir subsistiendo, nosotros tenemos también que alimentarnos espiritualmente. Y solamente Dios puede ayudarnos a estar suficientemente alimentados y saciados en nuestra alma, en nuestro espíritu. Solamente Él. No busquemos fuera. Nada nos va a satisfacer en nuestra vida. Nada de lo que veamos fuera va a permanecer satisfaciendo nuestra vida. Solamente en Dios hay satisfacción plena para nuestro espíritu. David estaba en un desierto. No estaba en un lugar agradable. Estaba en un desierto. Estaba huyendo de la conspiración que sobre él estaba teniendo su hijo, su propio hijo, Absalón. Y se encontraba en el desierto de Judá, en un lugar árido, en un lugar seco, en un lugar caluroso, tremendamente caluroso, donde no había agua. Cuando una persona está en un desierto y tiene sed, va buscando el agua para poder seguir viviendo. Nosotros, cuando tenemos sed de Dios, buscamos a Dios para satisfacer nuestra alma. Jesús le dijo a la mujer samaritana: el que bebiere de este agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no volverá a tener sed jamás. Otro personaje muy conocido es Daniel. Daniel, todos conocemos su historia, o casi todos lo conocemos. Fue un joven deportado de Judá, de Jerusalén, a Babilonia. Tenía unos 17 años. Fue separado de su familia. Fue llevado a palacio. Y estaba en la misma presencia del emperador de aquel entonces, Nabucodonosor. Permaneció fiel durante toda su vida, desde joven, a Dios y a la ley de Dios, que era lo que realmente él podía conocer en su tiempo, porque no conocía como nosotros conocemos toda la revelación de Dios. Pero aquel joven propuso en su corazón en no contaminarse y el permanecer fiel a lo que él había aprendido, fiel a Dios en todas las cosas. Y hermanos, la vida de Daniel, la adoración íntima de Daniel, nos enseña a nosotros a que tenemos que ser cuidadosos con ella y tenemos que ser disciplinados. Daniel fue un hombre bendecido por Dios. Dios le dio una sabiduría fuera de lugar, tanto que el propio emperador lo tuvo que poner en un lugar importante dentro de su corte. Cuando pasaron los años, el imperio babilónico pasó a otro imperio, el imperio medo-persa. Y en los tiempos de Ciro, que es cuando vamos a ver este versículo, en el capítulo 6, versículo 10, en el tiempo de Ciro, este hombre, Daniel, ya era muy mayor. Tenía aproximadamente 80 años o más. Y sin embargo, vemos que a través de los años persistía con algo habitual en su vida, que era la intimidad, la comunión con Dios diaria. ¿Y qué ocurrió? Que este hombre era tan inteligente, tan sabio, que los que estaban alrededor, que estaban también en eminencia, cuando Ciro lo colocó en el gobernador más importante del imperio medo-persa y de todas las regiones que allí existían, los que estaban alrededor, ¿qué ocurrió? Que le tuvieron envidia, le tuvieron celos, porque estaba ocupando un lugar que ellos creían que eran para él, para ellos. ¿Y qué hicieron? Conspirar contra él, tratar de quitarlo de allí, del lugar en el cual lo había puesto el emperador. ¿Y cómo podían hacerlo? Lo podían hacer solamente encontrándolo en alguna falta, en alguna falla en su vida, en cuanto a qué, a su fe en el Dios único y verdadero, lo cual nos está mostrando que Daniel adoraba a Dios y daba testimonio de Dios públicamente. Y no temía dar testimonio de Dios y de hablar públicamente a los demás en un país que era idólatra y que era contrario totalmente a las creencias en el Dios único y verdadero. Nosotros, cuando nos cuesta dar testimonio del Señor en medio de nuestra sociedad. ¿Cuánto temor tenemos en nuestra vida a que nos digan que estamos locos? La cruz es locura para el mundo, hermano. Pero para nosotros es poder de Dios. Así que, ¿qué hicieron? Hablaron con el emperador para que publicase un edicto, y en ese edicto se decía que durante 30 días nadie podía orar o adorar a otro rey que el rey Ciro. Los que conspiraron eso sabían perfectamente que Daniel iba a seguir adorando a su Dios. Y de esa forma iban a tomar nota y a cogerlo precisamente adorando a Dios como hacía continuamente y solía hacer. ¿Y qué ocurrió? Dice en el versículo, vamos a ir a Daniel. Daniel 6:10. Dice, cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y abierta las ventanas de su cámara, que daba hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios como lo solía hacer antes. Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado y publicado y que corría su vida peligro, peligro de muerte, Daniel no dejó de orar a Dios. No se cerró en su casa y cerró las ventanas, sino que abrió de par en par las ventanas como siempre hacía, porque a él no le importaba que incluso estuviese en peligro su vida, con tal de primero adorar a Dios, como lo hacía siempre, en la intimidad. Puede parecer, de alguna forma, que podía él haber cerrado las ventanas y haber orado sin que nadie le viese, o haber dejado la oración durante 30 días y no haber orado a Dios. Pero antes que su vida estaba su vida de adoración. Y hermanos, él, ¿dónde oraba? ¿Dónde solía orar? En su casa. En su casa. Nosotros tenemos que tener nuestra vida de adoración en nuestra casa, en nuestra intimidad, en un lugar aparte, a solas con Dios, donde podamos orar, donde podamos meditar la palabra, donde podamos oír a través de la palabra lo que Dios nos dice, hermanos. El llenarnos de Dios, el que Dios llene nuestra vida de aquello que nos hace falta. Pero era algo que hacía habitualmente a una hora determinada del día. Yo recuerdo que cuando iba a trabajar, ya estoy jubilado, pero cuando iba a trabajar, llegaba al trabajo antes, vamos, yo abría la puerta de la oficina donde trabajaba, y siempre cuando aparcaba el coche, me encontraba en un lugar alto y tenía una visión espléndida de lo que había delante de mí, mía, y era, algunas veces amanecía sobre la hora que yo iba. Y cuando veía el amanecer, me quedaba pasmado delante del Señor y oraba a Dios para decir lo maravilloso que Él es, lo grande que Él es. Pero debemos, hermanos, apartar un tiempo. Y eso significa, hermanos, que nosotros tenemos que comprometernos, que tenemos que hacer algo, que tenemos que cuidarlo, que tenemos que persistir en ese tiempo. Porque, hermanos, es lo que Jesús dijo: yo soy la vid, vosotros los pámpanos. Si no hay una unidad, si no hay una comunión, si no hay una adherencia al Señor, nuestra vida no va a estar llena de frutos. Va a ser como las ramas que se secan. Algunas veces decimos, bueno, es que no tengo tiempo. Y es verdad que vivimos una vida tremenda, llena de ocupaciones, en todo momento, pero además de ocupaciones, preocupaciones, que no nos dejan, hermanos. Pero, hermanos, Daniel, ¿creéis que tenía más tiempo que nosotros? Era el gobernador del imperio conocido entonces, era el hombre más importante detrás del rey. Era un hombre que estaba súper ocupado, pero él guardaba su tiempo para estar con Dios. A veces nosotros descuidamos nuestra vida cristiana, descuidamos nuestro tiempo con el Señor. Pero lo grande es que él daba gracias a Dios. No se quejaba. No le decía a Dios, Dios mío, ¿por qué me envías ahora esta prueba? Lo que él expresaba en su oración era el agradecimiento a Dios, su confianza en Dios, de que todas las cosas estaban en su mano. Daba gracias a Dios, como lo solía hacer antes. ¡Qué vida la de Daniel! ¡Qué ejemplo el de Daniel! ¿El secreto de la vida de Daniel cuál era? El que era un hombre inteligente, el que era un hombre sabio, el que tenía una buena ocupación, el que era un hombre conocido, respetado, honrado. ¿Cuál era el secreto de la vida de Daniel? ¿Cuál era el secreto de la vida de David? ¿Cuál debe ser nuestro secreto? No lo que tengamos externamente, sino la vida que hagamos internamente al lado de nuestro Señor. Ese es nuestro secreto, nuestra intimidad con Dios. Ese es el secreto de que podamos caminar, hermanos, de que podamos seguir en nuestra vida cristiana adelante. El de que no caigamos continuamente ni que demos lugar al diablo en nuestra vida. Es el lugar donde nosotros vamos a ser llenos de aquello que nos falta, de aquella fuerza que nos falta. Porque algunos caemos muchas veces en la tentación de que cuando hay algo que no nos gusta, nos alejamos de Dios. Cuando precisamente debía ser lo contrario. Porque en Dios es donde está la gracia, donde está el poder, donde están los milagros, donde están las maravillas y de donde está lo que necesitamos para llenar nuestras almas. Y eso es lo que queremos, ¿verdad, hermano? Amén. Queremos que Dios llene nuestra vida, que Dios llene nuestra alma, que Dios nos haga fuerte, que le sirvamos, que podamos hacerlo y que podamos superar las acechanzas del diablo. Que Dios nos bendiga, hermanos, y que aprovechemos estos días que vamos a estar aquí tan preciosos y de tanta bendición. Amén.